Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta a Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es miércoles 27 de mayo y volvemos un día más en un directo, y ya os aviso que van quedando cada vez menos directos porque vamos a ir retomando la normalidad de diferidos, pero todavía estamos aquí en estado semiconfinado, se va avanzando, y hoy volvemos con un nuevo episodio, con un tema que teníamos ahí apalabrado hace mucho tiempo, con una invitada a la cual estoy encantada de dar la bienvenida. Buenos días, Olaya, ¿cómo estás?
Muy bien, Mónica, buenos días. Deseando ya hablar contigo.
Pues sí.
Y esta vez no he tenido que madrugar a las 7 de la mañana, o sea, súper feliz.
¡Ah! ¡Qué bien!
Que te digo, voy a estar ahí durmiendo. Mónica con toda la pizpireta y yo, ¿qué me decías? La neurona sigue en la cama.
Sí, hemos cambiado el horario y la verdad es que habrá gente que nos eche de menos a la hora de despertarse, pero para los invitados sé que es a tope, bien. Sí. Así que como sois los que tenéis que venir y hablar y contar cosas, pues me alegro de que sea para bien ese cambio. Y bueno, que estoy muy contenta de que estés aquí porque vamos a hablar de un tema que hace mucha falta, Olaya, hace mucha falta, aunque antes lo hablábamos fuera del directo, pueda parecer para los que estáis más metidos en este tema que ya está todo dicho, que se habla mucho, no es verdad, no se habla lo suficiente. Hoy vamos a hablar de duelo, de cómo gestionar este tema tan complicado. Yo creo que es el tema más difícil del que podemos hablar en Madresfera.
Sí.
Sin lugar a dudas.
Bueno, por el tabú que existe, pero que en realidad de todas las personas de alguna manera hemos sufrido algún tipo de duelo.
Claro, ¿sí? Pero precisamente el
pero
duelo...
Pero todos quieren que des el paso a ser feliz directamente y te olvides de lo que hay por el medio. Y
claro, con un bebé, ¿no? Con el hijo que estás esperando, sí. Es como un tema dolorosísimo, del cual, mira, mejor no hablamos, lo encerramos, lo ocultamos... ya pasará, vuelve a tener otro, ¿no? Todas esas cosas, sí, que se van diciendo, pero que no, eso no desaparece. Con lo cual, aunque es muy complicado hablar de ello, y además yo te lo reconozco que es un tema difícil de afrontar y de tratar, ¿no? Que podría ser mucho más sencillo poder hablar de los deberes. ¿No? Venga, vamos a hablar de los deberes.
O del tiempo que hace.
Claro, pero esto es muy necesario porque sabemos que hay mucha gente que lo ha vivido, que lo está viviendo o que lo va a vivir, lamentablemente. Por lo tanto, es muy importante hablar de cómo se gestiona este tema y además relacionado con algo como es la donación de leche materna.
Sí, ¿no? Exactamente.
Bueno.
Que eso todavía me llamó mucho la atención. Hace poco fue el día de la donación mundial de la leche materna.
Sí.
Y estaba en un chat de medicina, yo ahí metida, y dije felicidades, ¿no? Me dio por decir felicidades, que ese día tal. Y algunos, me llamó la atención por el contexto en el que estábamos. Me decían, ¿cómo que donación de leche materna? ¿Eso existe? Soltó uno. Y yo, y otro, ¿pero eso es legal? Y yo, pero si somos españoles todos, o sea, no sabéis que, o sea, y sois médicos. Sí, que era de otra rama, ¿eh? No estaba relacionado con la obstetricia, pero... Me quedé un poco flipada, ¿no? Y dije yo, joder, ilegal. Y digo, pues creo que me queda trabajo, ¿eh? Yo pensaba que ya había dado bastante la vara, pero no, me queda mucho trabajo, ¿eh? Porque sí que es legal, sí que hay bancos de leche, sí que siguen haciendo prematuros, hay un protocolo y ya llevan bastantes años haciéndose. Entonces, me chocó. Si llegas en otro contexto diferente, porque además, bueno, estas personas en algún momento serán padres, ¿no? En algún momento, pues... habrá una lactancia por ahí, sea como sea, ¿no? pero un poquito de información, no sé. Es que parece que a veces la fisiología humana es lo más desconocido para los propios humanos, ¿no?
Bueno, y si hablamos además de maternidad, de infancia, de niños, ahí no todo el mundo está ahí por la labor. Y encima de la lactancia materna, bien, que sigue siendo una asignatura pendiente.
Sí.
Sigue siendo para muchos sanitarios que están trabajando actualmente. Está avanzando un montón, se está poniendo las pilas muchísimo, pero sigue siendo una asignatura bastante ahí raspadito, ¿eh? El aprobado.
Y mira muy que... raspadita, sí, claro. Sí, sí. Yo el otro día me quedé un poco, así, un poco flipada, o sea, me quedé flipada totalmente. Sí. Digo, investigarlo, anda, investigarlo. Ya sé que no tiene que ver con vuestro tema, pero investigarlo, porque igual nace un bebé prematuro y no sabes que si, no sé. Bueno, en el momento hay cosas que se aprenden sobre la marcha, con la vida, ¿no? Que... de hecho, es una cosa de las que me da mucha rabia, porque yo siempre digo que esta información, toda la información que nos dan en preparación al parto, que creo que llega súper tarde, deberían dar también información sobre muerte, despedida del bebé, sí, pero ya desde el principio, ¿no? Entonces, yo la primera vez que dije esto fue como, estás loca, porque lo dije en un foro de maternidad, ¿no? A las 5 meses y medio así de que murió Rubén, pues iba a ir a un foro de maternidad, al que al final dije, bueno, pues voy y encima hablo. Pero no me pongas, le dije a la que lo organizó, no me pongas ahí en el papelín, porque no vaya a ser que al final no tenga valor de dar la charla. Entonces, pues no me pongas en el papelín. Entonces, cuando hablaba con la gente, que la mayoría eran enfermeras, matronas y médicos, y bueno, también había alguna abogada, alguna mamá y tal, me decían, pero ¿cómo les vamos a hablar a las madres de la muerte en un momento así tan delicado? Y digo, pues con amor, o sea, con amor, porque es que al final a mí es algo que me hubiera encantado saber antes, y no solo a mí, a todas las personas que hemos pasado por esto, a todas nos hubiera encantado tener información previa y poder elaborar un plan. De hecho, hay mamás que tienen que hacer interrupciones del embarazo y se informan mucho sobre cómo hacer esto, cómo hacerlo con amor y tal, y el hecho de tener ese tiempo para poder gestionar ese momento, que va a ser igual de doloroso, pero lo vas a hacer como tú quieres, lo vas a despedir con el amor que tú quieres, y pues va a hacer que ese duelo sea diferente. Siempre, o sea, el dolor va a estar ahí siempre, pero de una manera diferente, porque lo estás transformando. Y lo estás teniendo un recuerdo, pues, no tan amargo, ¿no? A mí, yo no me pude despedir de Rubén como me hubiera gustado. Sin embargo, ahora que tengo toda esta información, digo, si tanto yo como mi entorno tuviéramos esta información en el momento en que te quieren arrancar a Rubén de los brazos porque está muerto, pues mi familia habría dicho no, que ella se quiere despedir, que ella lo quiere preparar para su funeral y no está loca por querer hacer eso, sino que es lo más normal y corriente, pues como harías con tu padre si fallece, o un hermano, o quien sea, ¿no? Los preparamos a todos, ¿por qué no vas a preparar a tu hijo? Si es que es tu hijo y lo llevas esperando 1000 años. Y bueno, pues a mí me hubiera encantado saber todo esto, poder hacer una preparación al parto, porque yo me acuerdo con el tiempo, miraba mi preparación al parto y me daba la risa, porque claro, yo había mirado un montón de libros para hacerme la preparación al parto, y la verdad que ninguno había visto nada de despedidas de bebé ni cosas así, ¿no? Ni tampoco de lactancia. Yo sí que sabía que quería ser donante de leche, pero nunca me imaginé que iba a ser una donante de leche sin el bebé vivo a mi lado, ¿no? O sea, es que no había ni pensado, obviamente. Pero bueno, que estaría bien también tener un poco de este tipo de información. Hubo una vez que me hicieron una entrevista, no me acuerdo, Bebés y Más o una cosa así, no me acuerdo. El caso es que la que fue mi asesora de lactancia durante el embarazo, porque yo me iba a todas sus asesorías y bueno, y a todos los que pillaba por ahí, yo iba a informarme, ¿no? Y cada vez descubrías que era algo nuevo, que había más cosas, que bueno, decías tú, madre mía, vaya mundo, ¿no? Y veías cómo trabajaba esta mujer y era como House de la lactancia. Me encantaba. Porque venían las madres así y salían así. Una pasada. Y me dijo, hola, ya, vente en tal día, voy a ir a dar una charla con unas madres en un centro, ¿por qué no te vienes y hablas tú? Y digo, ¿tú dónde me quieres meter? Con un montón de madres embarazadas y sus bebés, me van a matar cuando les diga yo lo que les voy a decir. Me dice, no, tú ven y ya no está, tú cuentas lo tuyo y está bien que lo sepa. Y yo, bueno, pues nada, pues para allá fui y estaba toda acojonada. Y yo, me dejas para el final, Para el final. Estaba como un ratoncillo ahí de estos que está esperando. Yo, cuando se lo diga, me van a echar a correr todos. Y no, no echaron a correr todos, me escucharon todos. Luego me dieron todas las gracias, me dieron abrazos y de todo. Y luego, bueno, con el tiempo, la verdad que se me dio un poco de pena, pero por un lado me alegro de haber estado allí. A una de las mamás, una amiga suya, pues su bebé falleciera, bueno, falleció en otro país, y me escribió qué podía hacer, que se le agrada de haber hablado conmigo en ese momento. Y bueno, dices, bueno, por lo menos he servido para una persona. Te da mucha pena por el motivo, pero por lo menos has aportado algo. Y bueno, y la gente que eso, que te daba las gracias, lejos de darme de hostias y salir corriendo por hablarles la muerte, que era lo que pensaba que me iba a pasar, ojo.
Ya.
Y dije yo, pues muy guay, es necesario hablar de esto, porque claro, la primera vez con 5 meses y medio, cuando di la primera charla, las matronas me decían, pero ¿cómo le vamos a decir eso a las madres? Es que no me atrevo, es que no sé qué. Dios, que al final, pues con naturalidad, lo que te ha pasado a ti lo cuentas desde el amor, que es lo que reina en esto, que reina mucho amor. Que no se pudo dar al Rubén, pues se lo das a otras personas, ¿no? De otra manera. O por medio de la lactancia o por medio de información, para que ellos puedan pues tener el poder de decisión sobre su vida, sobre su cuerpo.
Bueno, a ti te podemos encontrar en Instagram, sobre todo, aparte de en Facebook. En Facebook y en Instagram, ¿verdad? En las dos redes sociales.
Sí, estoy intentando. Yo la verdad que me empecé a asustar cuando llegaba a tener 1000 seguidores como Laia Rubio. Me asusté, porque yo ahí era como... Si yo contaba mis cosas... Y de repente estuvo tanta gente escuchando mis cosas. Y entonces dije yo, voy a hacerme una cuenta nueva con Movimiento Rubén y que la gente se vaya allí, ya que yo puedo seguir contando mis cosas. ¿Sabes? Entonces hice un Instagram que, bueno, no lo estoy moviendo mucho, pero con Movimiento Rubén, y en el Facebook, que es donde pongo todo, Movimiento Rubén. Ahí pongo todos los artículos, las publicaciones, vídeos, ahí lo ponemos todo.
Cuéntanos un poco, pues más o menos ya la podemos intuir, ¿no? Y aparte, los que ya te seguimos, pues ya lo conocemos, pero para la gente que nos está escuchando de nuevas, ¿cómo llegas a esto, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente tu historia para saber y contextualizarlo.
Vale, yo quería ser una madre lactante, quería darle leche materna a mi hijo sí o sí, ¿no? Y pues me informé mucho al respecto, porque además tengo hipotiroidismo y, bueno, un factor muy pequeño, un 1% de tener hipogalactia, lo tenía ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues quería informarme todo lo posible para tener todas las herramientas. Me fui a todas las asesorías de lactancia posibles, me leí todos los libros que cayeron en mis manos de Carlos González.
Es que me claro. Por ahí.
Y luego, bueno, pues quería práctica y tal, bueno. Y bueno, me informé mucho sobre lactancia y era como, buah, tenía muchas ganas de hacerlo. Luego, cada vez que iba a las consultas de obstetricia en el hospital, pues veía los carteles de ahí, de tenemos banco de leche, dona vida, no sé qué. Y yo, pues mira qué bonito, ¿no? Porque yo, o sea, Rubén era mi sexto embarazo y no tengo ningún hijo en la tierra. Entonces era como un bebé súper deseado. Y recuerdo, gracias a una canción que tiene Rosa Zaragoza, que es La muerte cuando mientras esperas la vida, sané muchos de mis duelos anteriores, ¿no? Bueno, eso y haciendo rituales que no había hecho antes, ¿no? Plantar un árbol y cosas así en su recuerdo y tal. Y en la canción dice algo así como, hay leche para ti. Y yo decía, jolines, estos pitufos, antes en el primer trimestre no suele haber leche. Entonces decía, es que te mueres, es que no hay ni leche para poder hacer algo, ¿no? Y me había quedado eso en la cabeza. Pues de la canción. Yo creo que ahí Rosa Zaragoza me dio una patadita también para hacer esto, ¿no? Y claro, cuando fallece Rubén, es como, ostras, cuántos proyectos, cuántos sueños se han ido a la mierda. Digo, pero me queda la leche. Digo, si puedo, me hago donante de leche. O sea, entonces, bueno, es que al día siguiente llamé al banco de leche. Mi marido llamó a la asociación de duelo de aquí, Abrazos Vacíos. Y yo llamé al banco de leche, vinieron a hacerme la entrevista, al día siguiente me estaban haciendo la analítica y explicándome pues cómo funcionaba todo, ¿no? Y con el banco de leche súper guay, la verdad que muy bien. Luego es verdad que al día siguiente, o sea, hay una pastilla que te dan para cortarte la leche que se llama cabergolina o en otros casos Dostinés, y hay que suministrarla en unas dosis exactas y en un tiempo en concreto, ¿no? Que suele ser más o menos a las 12 horas del parto. Si te la administran, pues te corta la lactancia. en la mayoría de los casos, en un 70% de los casos, que no es una pastilla que sea tampoco 100% eficaz, pero el caso es que a mí me la venían a dar, me la iban a dar 2 días después, ¿no? Y llegó la, o sea, tuve la suerte, porque tú cuando estás en shock,
claro,
y estás, bueno, pues te tomas todo lo que te dan, ¿no? Y yo, pues como quería ser donante, pues yo estaba ahí con mis sacaleches y justo llegó una enfermera y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Que vengo a darte la pastilla para cortar la leche. Y yo, pues estoy con el sacaleches, es que me he hecho donante leche. Y bueno, no sé si me van a decir que sí o que no, pero yo tengo que estimular la glándula. Y me dice, pues es que te tienes que tomar pastilla porque tu ginecólogo ha dicho que te la tienes que tomar. Y le digo, pues mi hijo, el ginecólogo ha hablado conmigo, me ha preguntado. Es que no, es, digo, esto no está bien. Yo pensé que era un error, ¿no? En ese momento no le di mucha más cuenta, simplemente dije que no me la iba a tomar. Sí que me generó cierta desconfianza porque dije yo, joder, se ve mi historial y bien que tengo hipotiroidismo autoinmune, esa pastilla que es un tema hormonal ahí que me puede remover mucho más, ya tengo el duelo aquí, luego estoy de posparto, más no sé lo que el boom hormonal que me podría producir la pastilla, pero no me apetecía vivirlo, la verdad. Y luego me he dado cuenta hablando con otras madres que les dieron la cabergolina que sí, es un boom hormonal tremendo y que no es necesario tampoco agregar más dolor, ¿no? Pues hacer una inhibición fisiológica que puede durar, no sé, por máximo 15 días, depende, ¿no? Es ir aliviándote un poquito la subida de la leche, pero poco, sin vaciar el pecho, y se va, la leche desaparece, ¿no? Hay un mecanismo que se llama el FIL, que es la inhibición de la lactancia, y si no, si tú no andas
ya, si no estimulas,
estimulando, pues la producción baja. Y bueno, y esto, claro, esto lleva tiempo explicarlo. Y decir como tal es más rápido, te doy una pastilla, nos olvidamos de aquí, hubo un niño, hubo embarazo y hubo de todo. Entonces, es más fácil de la pastilla y desaparece. Lo que pasa es que, claro, hay un porcentaje muy alto, o me parece muy alto, un 30% de mujeres que vuelven a sus casas, no tienen ningún tipo de información y se encuentran con la subida de la leche y no saben qué hacer con ella. Entonces, si luego vas a tu centro de salud y te saben informar bien, pues genial. Pero normalmente hasta es que hasta hoy en día se han dado indicaciones de fajarte los pechos, no tocarlas y, o sea, lejos de aliviarlo, lo complican aún más. Entonces, luego ya degeneras en mastitis y cosas que cuando ya tienes un dolor emocional tan grande, pues agregar dolor físico, que es lo que además los médicos intentan aliviarte siempre dolor físico para, bueno, ya tienes bastante con el emocional, pero en este caso no lo saben gestionar, no tienen información o desconocimiento o lo que sea, y o falta de tiempo también, porque esto lleva tiempo.
Madre mía.
Y en vez de, yo a veces digo, si tú no sabes, pues delega, pues a una asesora de lactancia o personal que tengas que esté formado en lactancia y que vaya con esta mujer y le informe. Porque luego es que caes en el limbo, o sea, tu bebé muere y tú quedas en el limbo. No existe después, cuando normalmente, a mí me habían dicho, cuando nazca Rubén, a los 15 días vienes aquí a ver a la matrona para verle no sé qué cosas, ¿no? Pero es que además de verle y hacerle no sé qué cosas, a las madres también le suelen mirar, pues, las mamas, la vagina, si se ha cerrado bien, o sea, te suelen mirar todo, ¿no? Si el útero está bien colocado, bueno... es que eres una mujer puérpera con todas las de la ley y nosotras nos quedamos un poquito en el limbo, ¿no? No hay esa visita a no ser que salga de ti. En mi caso salió de mí porque, bueno, yo quería mejorar mi producción porque hay como varios tipos de donantes, ¿no? Está la, bueno, la que hace una inhibición fisiológica. Bueno, en el banco de leche miran como 4 de donantes después del fallecimiento, hay 4. Es, a ver, la que va, o sea, una de ellas cuando nacen 2 bebés, uno de ellos fallece, entonces, bueno, esta mujer se hace donante, luego está la inhibición natural, que es la que te digo de ir quitando la ingurgitación y a los 15 días o así, o una semana, o, depende de cada persona, bueno, desaparece, y luego está la que no tiene intención de cortar esa lactancia, que esa soy yo, no tenía intención de cortarla, yo quería, digo, por lo menos la baja maternal, que me cura la baja maternal. Luego ya, digo, pero bueno, la verdad que lo primero me puse objetivos pequeñitos, en plan, bueno, llevo una nevera al banco de leche y con eso ya soy feliz. Luego, claro, sí que fue en alguna más, ¿no? Pero, y luego está las mujeres que tienen al bebé hospitalizado y se han ido sacando leche, pero el bebé fallece. Entonces, esa leche normalmente, bueno, si pasa las pruebas que te dan allí, tienes que... pasar unas pruebas para ser donante, pues la puedes donar, ¿no? Esos serían los cuatro tipos de donantes. Y en mi caso, en los estudios que hubo, claro, es que tampoco hay información. Yo creo que si hubiera información seríamos...
Nada, no hay nada de información, Olaya.
No hay nada. Pero en mi caso, hay como 5 mujeres en toda España sin intención durante 4 años, del 2016, no, menos, dos años, del 2016 al 2018. 4 mujeres, no, perdón, 5 mujeres en toda España que no tenían intención de cortar la lactancia. 5, que a ver, que somos muy poquitas, somos nada. Y luego ya si le sumas las demás, las que le hicieron inhibición fisiológica, ya sumamos a 13 mujeres. Ya hablo de duelo, no de donación en general, de con todas, porque si no los bancos estarían pobres sin...
No, claro, bastante poco conocida además la donación de leche materna, como encima en tu caso muchísimo menos. Yo creo que hay tan pocas precisamente porque no se conoce que se puede hacer o que no se da esa información. ¿Esto cuándo te ha pasado a ti, para situarnos en el tiempo, Olaya?
A mí me pasó en el 18, pero es muy curioso porque justo del 18 hay un estudio que se lanzó un mamanita y decía que había información de todo tipo de donantes menos de mí, ¿sabes? Los donantes sin intención, sí, sí.
Un momentito. Cosas del directo.
Aprovecho y bebo.
Son las cosas del directo porque justo tengo un mensajero en casa, están viniendo el mensajero, así que nada, no hay ni un podcast sin su incidencia.
Bueno, espera, de momento mi perro está bien calladito.
Nada, perdónalo a la audiencia.
Está tomando el sol por algún lado, pero como hay un ruido...
Voy a aprovechar para saludar a la gente que tengo en el chat, que estamos en directo, Olaya, que yo te estoy dejando, sí. De verdad, o sea, me parece tan interesante lo que nos estás contando que estoy dejándote a ti hablar...
Sí, estoy aquí como una loca.
Sí, no, conste que esto va más allá de una simple entrevista, porque yo es como si estuvieses aquí en mi casa, nos estuviésemos tomando el café y me estuvieses contando tu historia, porque me parece tan fascinante la poca información que tenemos sobre este tema que yo que te estoy dejando totalmente hablar. Pero quiero saludar a la gente que tenemos aquí en el chat, porque está Sonia de Madresfera. Tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, que dice que nos escucha en las sombras. A Eobe, buenos días, Jorge, que está haciendo cocido. Madre mía, qué calor. Cocido ahora.
Igual está en un sitio frío.
No, me parece a mí que no, que no está en un sitio frío, ¿no? Y tenemos también a Ichel de Cachito a Cachito. Buenos días, Ichel. Va a volver a llamar el mensajero seguramente. Tiene que pasar la prueba de las puertas. Pero, mientras tanto, si te había preguntado el... Ay, mira, Gema Cárcamo, la tenemos en Facebook, que te manda un abrazo. Olaya.
Un abrazo, Gema.
Ay, qué alegría. Te preguntaba cuánto tiempo hacía que había pasado tu caso, o sea, ¿de qué años estábamos hablando?
Del 2018.
O sea, hace nada.
Hace nada. No, y además hay bastantes progresos en este tiempo, porque yo tuve la necesidad de conocer a otras donantes de leche, una necesidad bastante fuerte, que fue gracias a un libro que me regalaron. ¿Dónde está el libro? Bueno, La magia de la leche, de Silvi Riesco. Me regalaron ese libro en el banco de leche. Que no sé, lo traje por aquí para enseñártelo, pero...
Se pierden, los libros se pierden.
Desapareció, deben ser los nervios o algo así. Bueno, no. Me regalaron ese libro y dije, ¡ay, qué guay, libros de donantes de leche! Y yo pensé, y ahí había un caso que ponía ahí de duelo. Dije, bueno, cuando tengo un poco de fuerza, me lo leo. Y cuando me puse a leerlo, pues no había un caso realmente como el mío, ¿no? Porque era su tema era de gemelos y tampoco se hacía donante. Se moría un bebé, sí que había un duelo, pero no se hacía donante de leche. Yo quería saber cómo le iba con este tema a otras madres, porque en Asturias no había más donantes. De hecho, el banco de leche se inauguró en el 2017, justo 5 meses antes de que muriera Rubén, o naciera, o como lo quieras decir, porque fue todo el mismo día. Y entonces, bueno, pues nada, me creé unas expectativas versus realidad con este libro y me surgió la necesidad de conocer a otras mujeres como yo que hubieran hecho lo mismo, porque yo no podía ser la única en el mundo mundial que le diera por estas locuras y cómo la habían vivido, ¿no? Porque yo lo vivía de una manera Y claro, yo cuando iba a la asociación y veía a las otras mamás, pues las veía de una manera muy diferente a la mía, y me miraban con una admiración que a mí me abrumaba, ¿no? Me sentía como, no me miréis así, porque no soy un personaje extraño, ni, no sé, me sentía rara, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez que me preguntaba a alguien, hola, ¿ya qué puedo hacer por ti? Y al principio les pedía salud física y mental, y luego ya dije, oye, pues mira, pues ya que estamos...
Dinero. 5 euros.
No se me ocurrió. Digo, yo, es que yo lo que quería era una utopía. O sea, yo digo, dame a mi hijo de vuelta y ya hablamos. Era lo que realmente quería. Pero no, no, o sea, sabía que no. Entonces decía, bueno, pues si conoces a otra mamá que se haya quedado una leche después del fallecimiento de su hijo, me encantaría conocerla. Y cada vez que me preguntaban, pues claro, yo les decía el rollo este. Y a los 2 meses o por ahí conocí a una chica, una doula catalana, se llama Montse. Montse García, me puso en contacto con Alba Padro Arocas.
Hombre.
Y Alba en el Facebook puso... Una chica asturiana busca otras donantes de leche que hayan donado. Bueno, así el post de, bueno, mujer busca. Y aparecieron, bueno, fue un post que se compartió muchísimo y yo me recuerdo que leyendo las respuestas, bueno, conocí ahí al principio a 6 mujeres maravillosas que, bueno, la verdad es que recuerdo este momento, me emociono porque, vaya hombre, no había pasado.
Aquí nos vamos a emocionar todos, yo creo, ¿eh? O sea, porque a mí, sí. Vamos.
Sí, mujeres que en ese momento me hicieron sentir súper bien, o sea, escuchaba sus historias y decía, wow. Entendía también la admiración que sentían hacia mí mis compañeras de brazos vacíos en ese momento, porque yo estaba como diciendo, wow. Porque claro, yo en el 2018 yo lo tuve bastante fácil, yo tenía un banco de leche, estaba a 7 minutos de mi casa y no tuve ningún impedimento, o sea, sacarme la leche para allá. Es verdad que aquí no hay transporte, no hay servicio de recogida y bueno, es un poco coñazo ir al hospital, pero bueno, también era terapia, porque las veías allí y aunque tenía que pasar por el último sitio donde había visto a mi bebé con vida, y al principio era muy duro porque al principio es que me desplomé, o sea, y me dio mucha rabia porque en el momento que me desplomé, estaba con mi marido y había una familia justo a la puerta de la UCI de Neo y claro, no era el mejor momento para desplomarte porque ellos estaban sufriendo y yo era como me sentía culpable porque me había desplomado en ese momento, pero es que no lo puedes controlar, claro. Y luego tampoco los volví a ver para pedirles perdón ni nada, pero es que, en fin. Pero bueno, a medida que iba yendo, pues ya me iba como haciendo más fuerte en este sentido también. Y las chicas de Banco de Leche son una pasada. Estaba ahí Pilar y Violeta. Bueno, todavía estuve, fui ayer a verles, que les fui a pedir información porque, bueno, con el tema del COVID, pues, bueno, pues nosotros así como hormiguitas vamos haciendo cositas, ¿no? Y estoy ahí con ellas y es que son maravillosos. Siempre me ayudan, ayudan al movimiento, ayudan a visibilizar y siempre tienen un detalle. No, siempre, yo qué sé, día de la donación, día de no sé qué, siempre ponen un papelín o algo que recuerde a Rubén, ¿no? A las madres en duelo y eso, y me gusta mucho. Es como, fue para mí como un hogar. Y las donantes con estrella, que es el nombre que les puse a todas, un poco, la estrella va un poco por el bebé, pero también por ellas, porque todas tenían una estrella dentro, ¿no? Que daban luz, no sé cómo decirte. A mí me dieron luz. Y creamos este grupo y la verdad que son maestras muy, muy guerreras, muy batalleras, maravillosas, con mucho sentido social, ¿no? De ayuda al prójimo. Y no sé, son de ese tipo de personas que te gusta tener en tu vida porque hacen un mundo mejor, ¿no? Por lo menos el mío lo hicieron y con eso ya, bien. Y les hablé, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas de la idea de que me gustaría escribir un libro en el que, por un lado, pues estuvieran nuestras historias, que están los testimonios, y por otro lado, pues todas las dudas que me fueron surgiendo, yo tenía todas las preguntas que les quería hacer yo en su día, antes de conocerlas, pues yo las tenía escritas. Y luego, pues de ahí surgió una encuesta. Y tanto hice una encuesta solo para donantes con estrella, para ver cómo nos sentíamos, que... respecto a la donación, cómo la habíamos vivido, y es que era todo tan chulo, o sea, porque todas sentíamos que habíamos hecho un ritual de despedida, que les estábamos honrando, que estábamos validando nuestra maternidad, luego también que era una forma altruista también de ayudar a otras familias, de darle valor a la vida de nuestros hijos, y no sé, y también una forma de conectar con ellos, ¿no? Ese de, por las mañanas de, hola mamá, estoy aquí. ¡Hala, a sacarte leche! No sé. Vamos, por ejemplo, el símbolo que quedó como movimiento Rubén es cuando yo le estoy dando la mano a Rubén, así tal, y yo la tenía de fondo pantalla porque esa foto me da mucha fuerza, como, venga, mamá, tú puedes, vamos aquí los dos a hacer algo chulo.
¡Ay, hola, Jan! Tú sabes que te has juntado con una que llora también mucho. De verdad que es un tema tan, tan bonito, tan complicado de tratar, sí. Pero tan necesario, porque hay mucha gente que está escuchando y que tiene casos o que lo ha vivido ellos mismos, ¿no? En su familia, y que te están escuchando ahora y dicen, jo, qué valiente, ¿no? Que salga aquí de repente a contarlo y lo haga de esta manera, y cuánto puedes ayudar a la gente. A mí ese proyecto que estás contando del libro me parece que toma mi dinero. ¿Cuándo lo vas a sacar?
Uf, pues yo quería haberlo sacado ya, la verdad, pero se van complicando las cosas y toma mi dinero, sí que necesitamos. Es que además yo no quería, pero quería hacer una primera tanda que fuera gratuita para los bancos de leche y también difundirlo en las bibliotecas de España. Y luego también a todas las personas que han participado, que somos bastantes, somos 20 o por ahí, pues que tengan pues para dar en sus grupos de lactancia. O sea, me gustaría hacer una primera tanda muy grande que se pueda repartir de forma gratuita, ¿no? Luego ya pues igual, si se hace otra tanda, pues porque claro, no me di cuenta, pero es que el movimiento Rubén no se ha quedado en España, es que está en Sudamérica, está en Australia, está en Estados Unidos.
Es verdad, y allí hablan que has estado español. En un podcast también, que he visto que se compartía también por Australia, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Está llegando lejísimo.
Sí, en Venezuela hay otro grupito, en Argentina, y entonces la verdad que, a ver, a mí cuando me dicen, tengo ganas de hablar de esto, dame información, yo quiero hacer movimiento Rubén, soy tu embajador aquí, yo como, toma, toma, lo que quieras. Porque, jolín, que menos que, a mí me da igual que lo llame movimiento Rubén o como lo quieran llamar, o sea, creo que me importa es que la idea siga adelante, porque al principio me daba un poco de corte, y digo, joder, movimiento Rubén, son tantos niños los que estamos aquí, y les preguntaba a las compañeras, y a mí, a ver, es que también está tu hija, y está tu hija, pero no vas a llamar aquí movimiento Rubén, estrelleta, otro, o sea, no vas a poner aquí la tal, ¿no? Y decían, es que a mí me gusta que esté Rubén, porque fue Rubén el que me ayudó a sanar, ¿no? O fue Rubén el que me dio la luz, o fue, entonces te dicen estas cosas y dices tú, vale, lo dejamos con Rubén. O, por ejemplo, Susana Cenalmor, que para mí es un pilar tremendo, ¿no? Porque hace, en el 2011 empezó hablando de todo esto en un congreso en FEDALMA. Y yo creo que en algún momento yo debí de leer o ver algo de su proyecto. Y claro, su hijo Gabriel para mí es otro pilar, ¿no? Y sería el pilar, pero bueno, como ella dice, es que fue con Rubén, con el que ella en el 2011 se falleció su hijo, me dice, es que fue con Rubén en el que yo me di cuenta de que yo no estaba loca, de que había más mujeres como yo, porque ella no, como, o sea, yo tuve la intención de conocer más mujeres, ¿no? Pero ella en ese momento no, porque era totalmente desconocido. De hecho, cuando empezaron a dar información, claro, no había redes sociales, también hay que decirlo. En el 2011, después del congreso del FEDALMA, pasaban de un 0% de información, o sea, no se informaba absolutamente a nada, ninguna madre, le daba pastilla y punto a todas, y luego ya cada una se apañara, ¿no? Al 2018, que es cuando lancé yo las encuestas, empecé a preguntar, porque claro, después de que Alba publicara ese de ¡Asturiana busca! Pues las respuestas que daba la mayoría de la gente a mí me dejaban los pelos de punta, ¿no? En plan de, ¿eso se puede hacer? No claro. Sabía que se podía donar,
claro.
Me gustaría haberlo hecho. Y todo así muy, muy repetido, ¿no? Y entonces me quedé así un poco flash, ¿no? Y dije, yo no sabía si pasaba en ese grupo o en más grupos. Y hice una encuesta a nivel, pues, España, ¿no? Para saber qué pasaba con el funcionamiento de la lactancia, de la lactogénesis después de la muerte de los hijos. Y me di cuenta de que la información era una caca. O sea, había un 9,8% de información de mujeres que se les informaba sobre qué hacer. Y claro, desde ese 9,8%, pues yo sabía las historias porque eran las nuestras, ¿no? Las de las donantes con estrella. Y veías que en realidad son casos de mujeres que nos revelamos un poquito y dices que no me da la gana ya de tomarme más pastillas, que quiero ver qué pasa, que o pensando incluso, a mí no me va a subir la lactancia, hombre, que era muy pequeño, ¿no? Porque eso es una cosa que hay que tener en cuenta, la edad gestacional. Todo el mundo piensa que si te muere un hijo en la semana 12, 13, tú no vas a tener lactogénesis. Todo el mundo piensa eso, ¿no? Pero es que hay casos, ha habido casos en los que sí ha habido lactogénesis en la semana 12, en la 13. Sobre todo casos que ya ha habido un bebé antes, ¿no? Un embarazo antes, una lactancia previa. Entonces, claro, esto hay que informarlo. Y a veces, incluso sin haber lactancia previa, porque es que es una cosa muy fuerte. O sea, si fallece tu hijo, de repente tú no sabes nada. A mí me llegó en el 2018, ya acabándose, un caso de una mamá que decía que le salía agua del pecho y que pensaba que tenía un cáncer. Y dice, es que mi hijo falleció con 12 semanas, y dice, es imposible. Y digo, no es imposible, es posible. Pero tienes hijos mayores, y me dice, sí, pues tranquila que no es un cáncer, lo que tienes es el calostro. Y bueno, pues puede tener... es que además es una cosa que tenía ganas de hacer un vídeo, lo que pasa con este tema, con el tema de cuánta leche tienes, porque claro, a mí como Rubén falleció ya a término, pues se supone, la gente piensa que como falleció a término yo puedo tener la leche de, no sé, de una vaca lechera, ¿no? Y sin embargo, una mujer en la semana 12, 14 o 20 que va a tener poca leche, pero no tiene por qué ser así. Porque cada mujer es un mundo, cada lactancia es un mundo, y una mujer igual a la semana 14 o 20 puede producir mucha más leche de la que yo produje en la semana 40, ¿sabes? Depende de tantas cosas que...
Pues que vamos, si se sabe poco sobre el tema de la lactancia, porque es lo que hablábamos al principio, es que es una asignatura pendiente, va a tener, o sea, es así, pues es que precisamente relacionado con el tema del duelo, del que no se habla nada, ni se sabe nada, ni hay protocolos prácticamente, bueno, no quiero decir que no lo haya, pero,
sí, no.
Pero es verdad que hablando con los propios médicos, con los propios ginecólogos, con matronas, el tema de la muerte... no están para nada avanzado, no está desarrollado, pues mucho menos en este caso, ¿no? De casos que te pueda pasar. Yo recuerdo en mis sesiones de información para en el embarazo, lo que tú comentabas antes, no se habla nada, ni remotamente desde que exista esa posibilidad. Por supuesto, sí. No, nadie quiere hablar de muerte, nadie quiere hablarlo.
Claro.
Y mucho menos...
Es que es el primer tabú que hay que romper, claro. La muerte. Poder verla con buenos ojos, ¿no? Porque al final, si la ves si la feas, si no le das su valor, porque, no sé, todo el mundo piensa, ¡ay, quiero estar vivo! Que no sé, pero también el hecho de que haya un final para las cosas, tanto porque, por ejemplo, ahora mismo te digo, el COVID se va a acabar, va a morir, te hace feliz, ¿no? ¿O prefieres estar confinada todavía?
No.
O sea, todas las cosas tienen un final, ¿no? O sea, no sé.
Sí.
Yo creo que le pone situación, no sé, tiene sus cosas bonitas y sus cosas malas. Yo leí algunos libros infantiles sobre la muerte y la verdad que me ayudaron mucho a ponerle su lugar bonito, ¿sabes? Porque antes dices tú, mira, que sea un libro infantil que le tenga que poner la belleza a la muerte. Pero, claro, tratándola con amor y con respeto y con... Pues como tratas la vida, exactamente igual. Es lo mismo, pero es como otra fase. Luego cada uno ya con su religión o con su forma de ver la vida, pues que lo dibuje de los colores que quiera, ¿no? Pero es una fase más y depende de cómo la colores, pues va a ser una manera de otra.
Eso lo hablábamos justo antes de entrar al programa... Para ayudar a entender y visibilizar esta situación, estáis haciendo muchísimo, todas las madres que estáis hablando de ello, especialmente en Instagram, yo es donde lo veo más, ¿no? Por ejemplo, creo que es la red en la que más se está visibilizando. Tuvimos por aquí también en el podcast a Temps de Dol hablando sobre este tema y estáis haciendo una labor brutalísima, ¿no? O sea,
Sí, Adriana también me ayudó un montón en el... hice un vídeo, es una lista de reproducción en el que intento, porque a mí lo que me importa es que a todas las madres las informe, ¿no? No que se les diga, pues tienes que donar leche porque hay gente que le viene muy bien. No, se les informe todas las opciones y las madres digan, bueno, pues yo pues soy así o asá y yo pues dono o yo no dono ni de coña, ¿no? Entonces, ella también participó en este vídeo y otras, porque yo quería mujeres que quisieran donar, mujeres que no quisieran donar y mujeres que hubieran donado, ¿no? Y cada una pues tenía su tipo de preguntas, lo típico que dices tú, ¿qué te gustaría preguntarle pues a una donante con estrella, ¿no? Pues nos lanzaban preguntas, algunas preguntas de las que yo me había hecho previamente en su día y luego preguntas que nos formulaba, pues tanto del grupo de duelo, estamos en un grupo de trabajo de duelo que creó Norma Grau, y a nivel pues España, y que está súper bien para todo, para estar informado de todo, para resolver dudas, para tener apoyo, para, no sé, es una caña de gente, ¿no?
Norma
muy
Grau,
trabajadora, muy concienciada. Sí,
Norma Grau es fotógrafa especializada y que es verdad que es una voz súper referente en este tema sobre con su proyecto Stillbirth. Stillbirth,
sí, sí.
Precisamente, y además es que me parece un proyecto tan necesario, tengo muchas ganas de traerla aquí al podcast para hablar sobre ello, porque me parece que está haciendo una labor también
es maravillosa,
o sea, brutalísima, sí. ¿No? El hecho de, y no te lo planteas hasta que no la escuchas, ¿no? El hecho de fotografiar a los bebés que han muerto en el hospital, ¿no? Y cómo se ha tenido que enfrentar al rechazo en los propios hospitales.
Sí, sí, sí.
Es alucinante. Sí. O sea, hasta que no lo escuchas, no te lo ni siquiera te lo planteas.
Ya. Ya, pero igual que puedes hacer fotos de recién nacido, fotos de comunión, fotos de qué.
Claro.
Es que nosotros es el único momento vital en que podemos hacer esas fotos y tenerlas de recuerdo. Y la verdad me da mucha envidia cuando veo esas fotos, porque claro, yo cuando me estoy despidiendo de mi hijo es en el momento, hay varios momentos, ¿no? El momento en que eres consciente de que está muerto y es como la devastación total, que ahí pareces la piedad, despidiendo a Jesucristo, que esas son mis fotos. Y luego está el luego ya, cuando ya van pasando como más etapas y ya dices tú, pues mira, estas orejitas son como las de la mamá o del papá, o las piernitas, estas gorditas. O sea, hay como ya un momento ya como ya en que está el amor, ¿no? No está solamente la devastación de la muerte, sino que la estás viviendo en todo su esplendor, ¿no? Vida, muerte, o sea, lo que la hace bonita, ¿no? Poder pues estar con ellos, despedirlos, el tiempo que necesites, bañarlos, si es lo que quieres hacer, prepararlos para ese funeral y honrarles, ¿no? Porque al final pues trajeron mucha luz a tu vida. Y mucha gente piensa que porque hayan estado en la panza nada más, no eran nadie ni nada. Yo es que con Rubén me comunicaba muchísimo, pero muchísimo. Porque además como era un embarazo arcoíris, no sé, yo me hice todas las meditaciones de útero que pillé por ahí. Le enseñé a decir dos palabras, sí, ¿no? Con patadas. Era en plan de, yo me ponía toda seria y decía, respiraba así, le decía lo que para mí significaba un sí, como un golpe, y un no. Entonces luego, de repente un día empecé a hacerle preguntas y respondía. Y yo, ¡uy! No sé lo que saldrá de aquí, pero la verdad que decía cosas muy bonitas y parecía cuerdo. Y digo yo, este chiquillo cuando salga de aquí, yo le voy a enseñar el lenguaje de signos para bebés y ya va a hablar con un mes. Pero bueno, pero la verdad que sí que animo a las mamás a que se conecten, y de hecho algunas que me dicen, pues no me había dado por enseñarle el sí y el no, pero sí que notaban pues que había cierta conexión, ¿no? Que sí que había cierta respuesta cuando estaban embarazadas. Y la verdad que es muy chulo, ¿no? Vivirlo. Yo lo viví muy plenamente, sí que hay momentos, bueno, momentos de náuseas y momentos de dificultad, obviamente hay, porque bueno, en un embarazo arcoíris pues siempre hay temores y demás, pero no sé, yo decidí en ese momento apostar por la vida y pensaba que sabía bastante de la muerte de aquella, pero no tenía ni idea.
Madre mía. En el chat de Spreaker te mandan un abrazo y muchos aplausos te mandan también por aquí, porque, madre mía, es que, qué complicado, Olaya.
Ya.
Qué complicado. Sí. ¿Cómo podemos participar o ayudar en este proyecto? ¿Qué necesitáis?
Pues, hombre, también, el libro todavía nos... Yo quería O sea, financiación por un lado sí que necesitamos. Cuando sepa dónde...
hombre, podéis abrir
dónde, un... ¿Cómo hacer eso de la financiación? Porque no sé si abrir una cuenta para... No sé, es que por un lado lo del dinero no me gusta nada, pero...
Que podéis hacer un crowdfunding. Yo te lanzo propuestas.
Crowdfunding, no sé, pero la verdad que es bastante, porque ya te digo, quiero surtir a todas las bibliotecas, a los hospitales y también a los grupos de lactancia de donde están mis compañeras. Entonces, yo creo que bastantes libros van a salir de primera tirada. Yo quería hacer un montón, pero bueno.
Te veo con la iniciativa. Nos cuenta con nuestra ayuda para lo que necesites, Olaya. Mucho dinero no tenemos, pero voluntad, ya, un montón.
Yo creo que digo, un socio así grande, fuerte, y ya está. Y luego poder regalarlo. Y luego eso, para que vaya a Estados Unidos, a Sudamérica, a Australia, tal, pues ya igual habíamos pensado en poner alguna plataforma tipo, no sé, Amazon o algo así, para que lo puedan adquirir desde allí, en plan ponerle precio de coste y ya está.
Mira,
y luego es verdad que hubo un congreso en el 2019 de duelo, y allí, pues bueno, me fui yo con mi borrador. Y cuando tengo una compañera que se llama Julia, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Lola, que es muy parecido al mío, y ella empezó unos años antes, pero habían empezado con la idea de apoyar a las madres en duelo y ayudarles con sus lactancias, y luego se dieron cuenta de que era más necesario informar, porque si no, no ibas a apoyar a ninguna madre en duelo. O sea, entonces también están informando, ellos sobre todo se mueven en Murcia. Y dieron ahí una charla. Y bueno, y presentamos un poco el libro, porque ella también participa en el libro, aquí todos aquí unimos fuerzas. Y había unas chicas inglesas ahí, ay, yo quiero, y hacían fotos ahí a la portada, y yo, pues todavía no está, pero bueno, digo, igual lo tenemos que traducir al inglés también.
Claro.
Porque me he dado cuenta, bien, leyendo estudios que se han hecho hasta ahora, justo lo que falta es, pues, cómo nos sentimos nosotras, cómo lo llevamos, ¿no? Porque antes tenían como el miedo de que podíamos acarrear un duelo patológico, cosas así. Y realmente estás llevando un ritual a cabo totalmente necesario, pues como puede ser el de un adulto, pero en otro plano diferente, ¿no? Y con un poco con el tabú que hay que romper.
¿Qué es lo que con lo que más lucháis? O sea, contra lo que más os tenéis que enfrentar para poder avanzar. ¿Cuál es el principal obstáculo en lo que con el que tú te estás encontrando y en general en vuestro... En este movimiento?
Sí, bueno, hubo varios, pero yo creo que ya ha ido evolucionando mucho, ¿eh? Porque la información ha crecido. El primero fue la muerte, el primero, el más grande de todos. Y que al final depende de la gestión que tenga cada persona como individuo de ella. Luego, por ejemplo, con el grupo que más o menos que sigo de matronas y tal, ya ha habido una evolución total, porque a la hora, por ejemplo, yo cuando doy una charla a un congreso en un hospital, han evolucionado un montón el tipo de preguntas, y eso me fascina, porque ya ves que la muerte no es un problema. Ahora lo que me preguntan es cómo informar a las madres, cómo gestionar, cómo le digo a la madre que se saque leche o que le puede ayudar. O sea, ya no están diciendo, madre mía, les tengo que decir a la madre que su hijo va a morir o que ha muerto. No, ya se ven informándoles de cosas sobre lactancia. Entonces, eso me gusta. Entonces, yo creo que está creciendo bastante rápido, porque no nos explicamos tan mal, o también al ser muchas las personas, porque al final, con las personas que he ido hablando, se han sumado, ¿sabes? Es como, entonces, que ya no soy sola plantando semillas, ya hay aquí un montón de agricultores y agricultoras. Entonces, es una pasada, porque recuerdo, mira, al poco de, no sé cuántos meses después, bueno, nació una bebé, se llama Naira, en Aragón, y su madre, bueno, pues quiso donar leche. En ese momento, en el Banco de Aragón no estaba permitida la donación de leche. Ella se puso en contacto con nosotras, a su vez nosotras con la Asociación de Bancos de Leche. La Asociación de Bancos de Leche está pro ayudar a las madres en duelo. Y bueno, al final se consiguió hacer un folleto súper maravilloso, que lo tengo en el Facebook de Movimiento Rubén, que es de la Asociación de Bancos de Leche, que informa, ¿no?, de las distintas opciones que hay sobre la donación. Y se unificó la donación en todos los bancos de madres en duelo. Ahora pueden donar todas las madres en duelo. Y es una pasada, porque sí, antes me daba mucha rabia. Yo, el mismo año, mi hijo muere en Asturias, tu hijo muere en Aragón, y el tuyo, por no poder, por vivir en una provincia diferente, tú no puedes donar, y yo sí puedo donar. Y me parecía muy injusto que tuviéramos que vivir el duelo tan diferente, sobre todo cuando hay un deseo. Y bueno, eso se unificó, y yo creo que vamos avanzando. Y luego en el tema de información... en Asturias, que claro, yo al estar en brazos vacíos, pues me llega un poco más pues la información, ¿no?, de las mamás que se ven los hijos, la información que les dan en los hospitales. Y de momento están informando a un 66% de las pacientes que se les mueren los hijos sobre la que pueden donar y distintas cosas que pueden hacer con la leche. No es el 100%, pero te había hablado de Susana con un 0, después en el 2018 un 9 y ahora un 66,
sí.
Pues bueno, yo creo llegar al 100%. en toda España y más sitios, pero bueno, que ves que se está avanzando súper bien, súper rápido, y que se está entendiendo que hay que dar opciones, no hay que juzgar, o sea, me da igual lo que la madre decida, no se le juzga, se le respalda, hay que apoyarla y acompañarla. Y es la base, ¿no? Lo del movimiento Rubén. Información, respaldo, apoyo, no juicios, que pueda vivir un duelo social compartido con amor, con empatía. O sea, es lo que lo envuelve todo.
Qué bonito, qué necesario, de verdad. Es que me alucina y me parece súper necesario que la gente lo escuche y que sepa cómo, o sea, qué capacidad de qué fuerza poder movilizarte y a través del tiempo durante estos años haber conseguido todas esas cosas, ¿no? Y que las estáis consiguiendo las madres, que esto no está surgiendo desde las instituciones, que esto surge de las voluntades individuales y de la fuerza y de la constancia y de querer implantar protocolos más humanos y que ayuden a personas que lo están pasando muy mal, ¿no? Y que no perpetúe ese ostracismo que se está generando o que se ha generado durante el tiempo, que yo creo que ayuda, o sea, que encima contribuye a haceros sentir peor.
Sí, 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 me acuerdo, bueno, cuando estábamos ahí intentando que en el banco cambiaran un poco el chip, porque solamente había dos bancos en España que no admitían leche de madre donante. Bueno, yo hablé con el banco en concreto y al principio la verdad que, bueno, por un lado me lo pusieron muy fácil, me dijeron muchas cosas muy dolientes, ¿no? Que dije, menos mal que no fue la madre en este momento la que llamó y yo estoy un poco más curtida ya, porque me decían cada cosa. Y decía yo, es que además piensa que yo no tengo ni idea, porque, claro, si no tuviera ni idea de nada, o sea, no es que sepa muchísimo, pero sí que tengo bastante información sobre lactancia, sobre la composición de la leche, sobre, de hecho, cuando me dijeron que me iban a decir lo de mi leche, yo tenía todas las inmunoglobulinas apuntadas en un Excel, porque yo era una friki. O sea, vale, yo me apuntaba todo lo que sacaba leche en un Excel, las tomas, y bueno, la verdad que ese Excel me ayudó a entenderme también mucho mejor, ¿no? A conocerme como persona, porque yo, a pesar de la infertilidad, o sea, de haber tenido muchos abortos previamente, nunca me había pasado eso de que me doliera ver a otras mujeres embarazadas o ver a otros bebés, no me había pasado. Y yo pensaba que cuando se había muerto Rubén, pues que tampoco, ¿no? Yo no era consciente. Yo seguía quedando con mis amigas, con sus hijos, algunas eran de preparación al parto, semanalmente, y eso me hacía que mi leche bajara un montón. Y yo, claro, cuando después de estar con ellas, o sea, al principio no era consciente, yo me apuntaba lo que sacaba, y yo sabía que los viernes a la producción bajaba, pero yo no era capaz de relacionar el por qué, porque yo estaba en mi duelo. Pero con perspectiva, decía yo, Jolín, todos los viernes tengo un bejón que no entiendo. Y yo, pues, ¿qué hago los viernes? Y yo, joder, pues quedo con otras mamás y con sus bebés, que es donde ahí tendría que estar Rubén también. Y yo, pues, igual no tengo que quedar con ellas, igual tengo que cuidar un poquito mi alma, ¿sabes? Entonces dije yo, pues, creo que me tengo que aprender a leer y escuchar mi cuerpo también. Y fue la lactancia la que me enseñó un poquito a regular estas cosas, ¿no? No el concepto de la Olaya, que cómo quiere ser o debería ser, y ahí como machacándote inconscientemente, porque no era consciente de que me estaba machacando, fue la leche la que me lo dijo, te estás machacando, porque, o sea, y yo no, yo estaba como de un poco desvinculada de mi cuerpo, y ahora ya, pues ya como que en grano, no sé, fue un poco, Dios, madre de Dios, que me tenga que decir una estadística con la lactancia.
Una cosa muy, me aleja un poco, muy interesante,
no era el momento, claro.
Una cosa muy interesante es que a lo mejor te lo dijeron y a lo mejor es una pregunta que se está haciendo la gente que nos escucha, y es que esa leche, aunque tu hijo no esté, sigue siendo viable, ¿no? Es decir,
claro,
tú sigues produciendo leche de la misma manera que aunque tu hijo no esté. Es decir, sí, esa leche no se tira. Que puede parecer que llevamos una hora hablando de algo que, me refiero, que eso
que te
lo
puedes tirar. No, que va.
Eso te lo dijeron en el banco. Eso te lo llegaron a decir en algún momento, que esa leche no iba a valer.
En el banco de leche yo pensaba que era coña, de verdad. Porque me decían, Olaya, es que tienes una leche buenísima, es que es maravillosa. Yo pensaba que era por subirme la autoestima, sinceramente. Porque son, no sé, siempre yo salía de allí así hinchada como un pavo de felicidad. y una leche maravillosa, no sé qué, y yo, pues bueno, decía, nada, será pues primero autoestima, yo, la verdad, que, bueno, y un día yo siempre, ahora ya menos, ¿no? Pero antes seguía mogollón a Alba Padró todo el rato, ¿no? Y hace muchas preguntas y decía, ¿cuántas kilocalorías queréis que tiene la leche? O algo así. Y yo puse mi número de kilocalorías de mi leche, claro. Y luego la respuesta, cuando vi la respuesta, era como dos veces, o sea, era que no. Digo, hostia, es verdad, pues mis calorías son súper altas. Claro, es que yo doné el calostro. Entonces, es algo que, bueno, el calostro, la leche de los tres primeros meses, bueno, sobre todo calostro y todo esto, entonces, claro, esta leche tiene muchas más proteínas, tiene más de todo, porque quieren que el bebé al principio engorde un montón, ¿no? Entonces, la leche que donamos las madres en mi situación es la que no suele donar a nadie. O sea, el calostro es lo que le das a tu hijo siempre, ¿no? Porque en el banco de leche te suelen decir que cuando tengas la lactancia establecida con tu hijo es cuando te puedes hacer donante. En nuestro caso, obviamente, no queremos tirar esa leche. Y se pueden hacer muchas más cosas, no solamente el hecho de donarla, porque en mi caso en concreto, estuve una infección una semana o así y mientras estás tomando antibiótico tú no puedes ser donante de leche. Tienes que esperar después una semana, cuando pasa esa semana, tu cuerpo está limpio y ya puedes empezar a guardar para donar. Pero durante esa semana o dos, o las que sean, tienes que seguir extrayéndote si no quieres que te quedes sin leche, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que saber, ¿no? Porque también me han llevado madres, oye, que tengo una infección o me estoy tomando no sé qué pastilla, no me dejan donar. Y bueno, si realmente quieres donar, pues te va a llevar un trabajito y tienes que ser consciente de que te vas a tener que ir sacando leche pues cada dos, tres horas, el tiempo que tú estipules, ¿no? Yo, por ejemplo, por las noches, que se supone que es cuando mejor me iría sacándome leche, yo decía, pues yo voy a dormir, porque a ver, lo que me faltaba. O sea, por lo menos algo bueno, pude dormir por las noches, además caía hecha polvo. Luego otra cosa que te puedes hacer, yo tengo, bueno, aquí esto, no sé si se ve ahí, esto es una joya de leche.
Dámela. Un colgante.
Uh-huh. Un colgantito, y tiene aquí, bueno, un corazoncito, tengo alguna más por ahí. Puedes hacerte esto de recuerdo. Pues es que además ahora mismo hay un montón, al principio había menos, pero hay un montón de sitios donde te puedas hacer una joya de leche de recuerdo y llevarlo contigo siempre. Sobre todo, yo a veces no me la pongo, ¿no? Hay veces que me apetece ponerme, otras no. Al principio lo tenía que llevar siempre. No sé, como aquí está Rubén. De hecho, al hacerme fotos familiares o cuando voy con la familia y sé que hay fotos, yo pues salgo aquí y Rubén. O sea, no sé, la forma de ponerlo también en las fotos con nosotros. Y o de sentirlo presente de alguna manera. Y luego, pues bueno, a la gente que me ayude con la lactancia les hice estos corazoncitos aquí chiquitinos. Pues le hice uno para cada uno también. Y bueno, una forma de tenerle ahí con nosotros, ¿no? Que también hay opciones, ¿no? También puedes hacerte jabones con esa leche, que son, por cierto, buenísimos para la piel. Y yo las pensaba hacer para Rubén, pero bueno, al final él me cuida la piel a mí.
¿Pero cuánto tiempo estuviste donando leche, Olaya?
Pues entre 3 y 4 meses, o así. Porque al principio no pude, pues eso, 2 semanitas o así, por el tema de la infección esa. Y luego ya, pues, seguí. Y muy bien, la verdad. Yo la experiencia me gustó mucho, además que es algo que yo quería hacer. Porque si no quieres, pues no...
Claro, eso es muy importante, que es una opción válida, sí. Tan válida como no querer hacerlo, pero que sepamos que donar leche es una opción maravillosa porque hay niños que la necesitan y que sabemos que se usa pues para ayudar en situaciones, pues por ejemplo, bebés prematuros, por ejemplo, ¿no? Que sabemos, sí, la importancia de esta leche para los bebés prematuros.
Sí, yo me acuerdo una vez que iba al hospital y aproveché a pasar por el lactario y ahí conocí a una mamá de un prematuro. Y yo ya me estaba destetando, ¿no? Y bueno, y la vi allí, y bueno, estaba allí además con el Symphony, que es un sacaleches maravilloso, que recomiendo muy mucho para nuestros casos, ¿no? Cualquier sacaleches de este hospital que tiene una potencia tremenda. Y bueno, yo estaba allí y me dice esta chica, ¿eres la mamá de Rubén? Y yo. Porque claro, yo creo que es la primera vez en no sé cuánto tiempo que me reconocían por mi hijo, que yo creo que, bueno, ahora sí me pasa, pero por el tema del movimiento, lo que sea, pero no... De aquella, yo no había movimiento Rubén, no había nada, y yo, esta tía la tengo que conocer, porque yo ni para atrás. Y era la mamá de un prematuro que había estado durmiendo, su bebé estaba al lado de Rubén, un bebé que pesaba 700 gramos, era una cocina pequeñina, y estaba ahí también sacándose leche. Martín se llama su hijo. Y me dijo, oye, Olaya, ¿sabes que mi hijo con 2 mililitros de leche comía un día entero? Y yo, hostia. Dije yo, porque claro, yo ya tenía muy poca leche. Y decía, ahí divide cuántas tomas tienes para un gran prematuro. Y dije yo, joder. Entonces me quedé así como flipando. Y digo, pues bueno, pues me hace la pena. Porque ahí me daba, digo, yo es que me da esta vergüenza. Vienen aquí con esto así, ¿sabes? Y en el banco de leche, Olaya, que no, si no quieres tirarlo, tú no tires nada, ¿eh? Que a mí tu leche me viene muy bien, que es muy buena, no sé qué. Y bueno, pues sí, que sí que era buena. Y el calostro es que es buenísimo, así que cualquier mamá que decida hacerlo, y además eso, que lo haces por un motivo doble o triple, lo haces también por ti, por despedirte de esa madre lactante que ibas a ser, y que ves que la muerte al final no te lo ha arrebatado todo, que eres capaz de producir leche, que le podías haber alimentado. También el hecho de que tu cuerpo, al fin de cuentas, no va tan mal, ¿no? Porque claro, si tienes una muerte intraútero después, parece que no la has sabido proteger, ¿no? Hay un sentimiento de culpa ahí latente, muy grande. Y esto, yo creo que, en mi caso, por lo menos, me restó mucha parte de culpa, ¿no? Entonces, bueno, le podía haber alimentado, al final no tengo yo la culpa del todo de no haberle podido proteger, ¿no? Y bueno, tienes tú también la tienes la culpa del sentimiento del padre. O sea, todo el mundo tenemos el sentimiento de culpa, yo creo que...
Bueno, lo del sentimiento de culpa es que no lo puedo ni llegar a imaginar, ¿no? La de sensaciones que puedes sentir en ese momento. O sea, que entiendo que este proceso de donación de leche materna tiene un montón de implicaciones que según las vas contando, claro, se me van pasando por la cabeza, pero es que realmente no tenemos ni idea, o sea, ni idea, ¿no? De lo que puede llegar a suponer, más allá de la... Por supuesto, la cantidad de gente beneficiada en ese banco de leche, ¿no? Todos estos niños que por múltiples situaciones, madres enfermas, madres que no pueden dar la leche por lo que sea, niños prematuros, pues que se pueden beneficiar de eso. Pero además, en el caso de las madres que habéis vivido esa pérdida tan indescriptible, pues sí, tiene una serie de beneficios que está muy bien que nos los cuentes, porque estoy, vamos, ya te digo que no se nos pasa por la cabeza si no has pasado por una cosa.
Es que hay una cosa que es que a nivel social, o sea, economía, hablo de economía, a nivel social y económico, también cada euro que se invierte en un banco de leche se multiplica por 3 de beneficio. O sea, que no solamente es bueno para nosotras, ni para los, o sea, para las familias, los niños prematuros, que también es bueno para la sociedad, ¿no? Hay un caso de la enteritis necrotizante que se da en muchos prematuros. No sé si eran en 2 o 3 de cada 100 prematuros era esto. Y imagínate cuántos prematuros puede llegar a tener un banco de leche, ¿no? Entre 200, 300 al año, una cosa así. Pues esto produce un gasto casi de 1 millón de, no sé si eran dólares. Tengo por aquí apuntado exactamente las cifras. Bueno, te lo voy a decir redondeando. Pero bueno, es como 1 millón de dólares, una burrada, no solamente en intentar salvar operaciones, el tiempo que está hospitalizado y demás, y sin embargo, si le das leche materna, esto se reduce a 0 gasto, o sea, entonces merece la pena, o sea, de gastarte, sí. Bueno, de pasar por todo lo que tienen que pasar los padres en ese momento, o sea, la angustia de tener un bebé tan chiquitín, tantas operaciones, y que a veces pues acaban en muerte, pues...
Sí, pues efectivamente. Ya es devastado. Hola, ya son las 11:05. Podríamos estar hablando un buen rato más, la verdad, que es súper interesante escucharte y me encanta.
No, sí, hay mucho tema, pero bueno, ya.
Pero nos vamos a despedir. De verdad, gracias. Yo creo que es un tema, encima, además, en un momento como el que estamos viviendo, que es todo coronavirus, ¿no? Todo lo que nos rodea es coronavirus. Solo hablamos de coronavirus, pero la vida sigue. Hay muchas más cosas que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Y los bancos de leche siguen ahí, siguen funcionando. Sí. Y no dejéis de donar si tenéis la oportunidad, si tenéis leche suficiente.
Sí, están abiertos todos, ¿eh? La donación es segura. Bueno, bueno, creo que tanto en la página como todo he puesto los requisitos que hay ahora mismo, porque, bueno, hay que desinfectar mucho ahora.
Sí, sí, todo ahora, la nueva normalidad también pasa, nos afecta en ese sentido, pero que no dejéis de hacerlo si tenéis esa posibilidad, si podéis hacerlo, que sepáis que están en marcha los bancos de leche y que podéis ayudar a un montón de gente que además os va egoístamente os va a hacer sentir bien también. O sea, que es que, ¿por qué no? ¿No? O sea,
sí.
Y además...
Es que no conozco... No. No conozco más de donante de cómo he vivido tal, que no he vivido la experiencia como algo bonito.
Claro, o sea que es algo maravilloso, porque ya hay quien vive la lactancia de maneras diversas y lo respetamos, y hay quien no quiere y lo respetamos totalmente, pero si has decidido que das la leche y das tu leche materna y vas a vivirlo, yo creo que el hecho de donar pues enriquece aún más la experiencia. Y hablar de ello unido al tema del duelo y de esta experiencia me parece súper rico y que es una oportunidad maravillosa de que aprendamos más sobre este tema, ¿no? Y de que os demos voz, que realmente nos ayudáis mucho, Olaya, yo te lo agradezco un montón porque nos ayudáis mucho a entenderos y a darle un poco de luz a este tema, ¿no? Para que no se convierta en eso que se habla en voz baja, que no quieres hablarlo, que no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Que se vaya empezando a normalizar, a hablar con naturalidad, para que también vosotras os sintáis más cómodas hablando sobre este tema y todos los que vivan, lo vivan de la manera, o sea, que lo puedan expresar y puedan sentirse menos cohibidos, ¿no? Decir, no quiero hablar sobre ello porque no me van a entender.
Ya. Sí, pasa mucho.
Claro, así que te lo agradezco un montón y oye, que nos quedamos ahí a la espera de esos proyectos que cuando se tengan que sacar, que aquí estamos para darle fuerza cuando haga falta. Hola, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Nada, y a todos los que nos estáis escuchando, pues que espero que este episodio os remueva un poquito y lo compartáis, que compartáis esta opción que existe con aquellas personas que puedan vivirlo, ¿no? Que se dé la triste circunstancia de que se pierda el bebé, ¿no? Pues que bueno, que existe esa opción, que mucha gente no lo sabe y seguramente les pueda ayudar de alguna manera conocerlo. Así que se difunda. Y podéis encontrar a Olaya en Instagram. ¿En tu perfil personal o en el... ¿Dónde prefieres que les mandemos?
Movimiento Rubén.
Movimiento Rubén. Y en Facebook, de la misma manera, Movimiento Rubén.
Movimiento Rubén, sí.
Pues muchas gracias, Olaya. Un placer.
A ti. Un placer también.
Y
de que seas nuestro altavoz.
Nada.
Bueno, el mío y muchas personas.
Aquí estamos para lo que haga falta y además, de verdad, que yo a nivel personal aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo y me ayuda mucho y me creo que a todos nos pasa, ¿no? Que nos enriquece mucho conocer este tipo de experiencias para saber que cómo podemos ayudar, ¿no? También, ¿no? O sea que,
sí.
que al final es una experiencia muy dura, pero que la podemos hacer menos dura entre todos. Así que gracias de nuevo.
Gracias y, a vosotras.
Amigos, gracias, nos vamos. Monica. Espérate, no te vayas, que vamos a decir adiós a la gente, pero no a ti. Nos volvemos a escuchar este viernes, pero a las 9 de la mañana. Vamos a subir un poquito el horario para no pasar calor, porque ya se va notando que ya estamos entrando en verano. Y el viernes a las 9 de la mañana tendremos a Marta San Mamés para hablar de medio ambiente, amigos, porque esta crisis, esta pandemia, parece que solo nos afecta a nivel de salud relacionado con este virus, con el coronavirus, pero ¿qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está pasando? Que están empezando a multar porque la gente está tirando las mascarillas, los guantes, todo por el suelo y exactamente, ¿no? Y hay que no podemos dejar de lado algo que antes sí teníamos más en cuenta, que es el tema de cuidar nuestro planeta, porque está muy relacionado con lo que estamos viviendo. Así que os espero el viernes a las 9 de la mañana aquí en directo y que paséis un día fantástico. Cuidaos mucho, respetad las distancias, las higienes, lavaos las manos, poneos la mascarilla. Uy, qué de cosas, ¿eh? Ya no se puede terminar el programa rápido. Que os queremos mucho, que os cuidéis un montón. Adiós, amigos. Hasta luego, Mariano.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.